11, yo entendiendo de que no vamos a tener la clase de los niños hoy, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque yo sé de que los niños son bastantes, han sido pacientes. Mis hijas están aprendiendo también a poder ser paciente cuando nosotros nos toca ir a visitar o estar haciendo algo con la iglesia. Y yo sé de que sus hijos también se esfuerzan a estar ahí sentados con ustedes. Entonces voy a tratar de no abundar en palabras, pero quiero invitarte que por favor abras tu Biblia en el libro de Hebreos, el libro a los Hebreos, carta a los Hebreos. Yo quiero empezar en el versículo 1. Y dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Empero sin fe es imposible versículo 6, perdón. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se alega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Señor, en esta mañana oramos que nuestros corazones se abran a recibir la semilla de verdad, de que tú eres el que nos das, y tú eres el que nos entregas. Y hoy, Señor, declaramos que tú, siendo el galardonador a nuestras vidas, recibimos lo que tú tienes para nosotros. Padre, reprendemos al diablo que quiera venir a robar lo que tú nos quieres entregar. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos. Amén. Esta mañana yo quiero terminar el tema del mes, que es nuestra recompensa. Y el cuarto tema de este mes es: Él es el galardonador. Y está específicamente refiriéndose al versículo 6 de Hebreos. Y quiero en esta mañana compartir contigo lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando en el estudio de esta palabra. Y quiero yo desglosar, hacer un exégesis contigo en esta mañana de esta escritura. ¿Cuántos saben lo que quiere decir un exégesis? Levanta tu mano. Qué bueno. Eso quiere decir de que van a aprender algo nuevo. Exégesis quiere decir es un estudio de a un texto, no necesariamente la Biblia, pero un texto. Y cuando tú empiezas a estudiar un texto, tú vas a contestar varias preguntas. Tú vas a tener que identificar primeramente quién es el autor, quién es la audiencia, cuándo fue que se escribió y por qué se escribió esta carta. Y hoy vamos a hacer un pequeño exégesis de esta cita en Hebreos 11, versículos 1 y el 6. En el versículo 1, este es uno de los versículos que nosotros hemos leído varias veces, pero si lo puedes poner de nuevo, Carlos, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La otra traducción de la Reina Valera dice que fe es la sustancia. La sustancia. Y yo me quiero enfocar en esa palabra para empezar. La sustancia en griego es la palabra hupostasis. Hupostasis. En griego, la palabra sustancia es la palabra hupostasis. Hupostasis quiere decir la esencia o la garantía o la confianza. Entonces, en Hebreos 11:1, cuando Pablo está hablando a los hebreos y les dice que la fe es la sustancia, él está diciendo que la fe es la esencia de quien Dios es la garantía de quien Dios es, y es la ¿qué era la otra palabra? ¿Lo puedes poner, por favor? La confianza, la sustancia, la fe es la confianza de que lo que tú conoces o lo que se te es revelado de quien Dios es real, ¿ok? Porque entonces tú tomas una decisión de que tú vas a creer en lo que se te está mostrando. ¿Cuántos están conmigo? La fe es la sustancia. ¿Okay? Hay una palabra similar a esta y es sustenencia, que quiere decir en lo que tú puedes vivir, lo que te alimenta, lo que es tu recurso. Entonces, en esta mañana yo quiero darte esta perspectiva de que la fe es la moneda del reino de los cielos. La fe es tu recurso. La fe es tu sustancia. Es lo que te sostiene. Es lo que te sostiene en los momentos cuando nada más se ve como va a poder beneficiarte. Como los problemas son los que te van a abrumar a tal punto donde tú vas a querer rendirte. La sustancia, la fe es lo que te va a ayudar a agarrarte de promesas. La fe es lo que tú vas a poder usar en el momento cuando las tinieblas te están viendo de cara a cara. La sustancia es lo que tú decides agarrarte en los momentos más desesperados. La fe es la sustancia, es la certeza de las cosas que no se ven. Cuando tú no ves, tú tienes que decidir en qué tú tienes tu fe puesta. Durante estas elecciones nosotros nos estábamos dando cuenta cómo mucha gente estaba poniendo su fe o la falta de fe en un hombre o en una mujer. Y ahorita el país sigue un poco dividido con la entrada de este nuevo presidente. Mucha gente ha mostrado su fe o su falta de fe en esta persona. Independiente de qué es lo que tú crees, tu fe no debe de estar en una persona, sino en el Señor Jesús. Tu fe debe estar en tu fundamento espiritual. Porque cuando tú tengas una crisis, el presidente no va a dar la respuesta que tú necesitas. Cuando tú estés en una crisis económica, aunque ellos te prometan hacer cambios, ellos no van a tener la solución que el Padre que está sentado en los cielos lo tiene. ¿Quién dice amén? La fe es la sustancia. Es lo que nosotros vamos a empezar a intercambiar, la moneda. La fe nunca pierde valor. ¿Sí? Mira, el banco del cielo que usa el fe, tú siempre vas a poder adquirir más fe. Tú siempre vas a poder ir al banco del cielo y pedirse fe, y lo que vas a enterarte es de que hay un sinfín de disponibilidad de fe. Y lo que te vas a dar cuenta al tú caminar en tu jornada con Dios es de que cuando tú tienes más fe, tú vas a poder hacer más cosas imposibles. Porque lo que sucede es de que con la fe que Dios da, la fe que proviene del cielo, la fe que viene al oír la palabra de Dios, lo que sucede es de que tu espíritu empieza a escuchar esta palabra y el mundo natural en tu alrededor empieza a ser transformado. Yo he visto personas que son inconsistentes en su caminar con el Señor, pero por una u otra razón prosperan. Y al examinarlo es porque ellos, inconsistentes en otras áreas, han sido fieles en ciertos principios bíblicos. A lo que voy es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecto, es para siempre. Entonces, cuando tú pongas en práctica la palabra de Dios, los resultados están garantizados. ¿Sabes por qué? Porque el principio de la palabra de Dios es lo que trae el resultado. Ahora, eso no quiere decir que puede permanecer. Pero la palabra de Dios es vida. Y fe en la palabra de Dios, en lo que Dios te está hablando en tu corazón y en tu espíritu, es lo que te va a ti poder cambiar tu perspectiva. Cuando tú eres una persona llena de fe, lo que tú vas a darte cuenta es de que todo tu panorama empieza a transformarse. Una persona que no tiene fe es una persona que es dominada por la depresión, por la tristeza, por la frustración, por la falta de gozo, por la falta de satisfacción, porque su fe ha sido puesto en el hombre, en su propio ser. Dice la palabra de Dios: no descanses en tu propia sabiduría, o no te apoyes, porque tarde o temprano el hombre va a faltar, incluyéndote a ti. Es interesante. Estaba yo estudiando para dar una lección hacia los hombres, y el tema era el propósito. Cada hombre debe de tener el propósito claro, y propósito se refiere a una prioridad, entender las prioridades en la vida. Cuando un hombre entiende lo que es la prioridad, qué son las prioridades en sus vidas, no se va a descarriar, porque está enfocado. Un hombre, más que todo, tiene que estar enfocado. Y las mujeres y las esposas dicen amén. ¿Sí? Un hombre no se puede desenfocar. Al desenfocarse, detiene su avance. Por eso Dios nos ha hecho como parejas, ayudas idóneas. Porque la mujer no es tan enfocada. No estoy diciendo de que las mujeres no son inteligentes y no son capaces. A lo que voy es de que a Dios, a la mujer le ha dado el sentir de la capacidad de discernir ciertas cosas más que un hombre. ¿Sí? Por eso la mujer en el cuadro de la Trinidad se manifiesta en el papel del Espíritu Santo, porque la mujer puede discernir intenciones que cualquier hombre no lo puede discernir. ¿Cuántos se han dado cuenta que tú y tu esposa, o si no estás casado, tu mamá entra en un lugar y la mamá o la esposa puede identificar algo que no le da paz, algo que no le da, le da una inquietud, y nadie más lo ve, pero mamá o la esposa lo ve? ¿Cuántos saben lo que yo les estoy diciendo? Porque Dios le ha dado a una mujer en su delicadez, ¿okay?, como una flor, la capacidad de discernir cosas que se están moviendo en los ambientes. Pero el hombre es un hombre enfocado en su tarea. Por eso muchos hombres no pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Una esposa, una mamá puede estar viendo la televisión, lavando ropa, corrigiendo al hijo que se está mal portando, chequeando en la ropa, lavando los trastes o la máquina que está ahí, fijándose en todas estas cosas a la misma vez. Y nosotros los hombres, a veces, si tú nos pides hacer una cosa más de lo que estamos haciendo, nos duele la cabeza, es como nos va a explotar el cerebro. Porque el hombre es enfocado. Pero lo que yo te quiero mostrar es que la sinfonía de una familia, cuando el hombre y su mujer y sus hijos fluyen juntos, es lo que Dios hace manifestar cuando nosotros incrementamos en fe, empezamos a movernos en un nivel, en una dimensión donde el mundo natural ya no gobierna, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? La fe es la llave a los cielos para que el mundo natural en que tú estás. Pablo dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él entiende de que él es el componente que puede permitir que el cielo y la tierra sean uno. Porque nosotros llevamos a la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Nosotros llevamos la gloria de Dios donde nosotros vamos. Y si nosotros somos llenos de fe, tenemos en nuestro alfolí un sinfín de recursos de fe para poder cambiar la situación en cual nosotros estamos viviendo. Tú sabes, una persona, y esto, ahora me recuerdo porque les estaba dando el ejemplo del hombre que es enfocado, porque en las prioridades el hombre puede ser totalmente desviado por la ambición, porque él busca la influencia del hombre. Yo quiero que me pongan atención en esto, hombres, escuchen, porque no importa a qué te dedicas. Tú puedes ser un abogado, como puedes ser una persona que trabaja en un taller o trabajas en la construcción, no importa. Nosotros somos movidos por el deseo natural de obtener la influencia del hombre. Nosotros buscamos ascender, a crecer y avanzar para poder movernos en influencia. Pero te quiero decir de que la influencia, la raíz de la influencia es la ambición. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos en el placer, el corazón del Padre. Y la raíz de eso es un corazón de servicio. Por eso yo les hablo a los hombres la importancia de nosotros poder servir a nuestras esposas. Porque nosotros lo que estamos haciendo es no solo honrando a nuestras esposas, pero estamos nosotros instruyendo a nuestros hijos en lo que es el estilo de vida de servir el uno al otro. Si tú puedes impartir el corazón de servicio a tus hijos, lo que tú vas a hacer es revelarles a ellos el corazón de un hijo que sabe placer el corazón del Padre que está en los cielos. Servir. Fe. Fe. Es el recurso, es la moneda que se mueve el banco del cielo de Dios. Ahora vamos al versículo 6. Esa era la introducción. Versículo 6 dice: empero sin fe es ¿qué? Imposible. No hay posibilidad. ¿Ok? La fórmula que te estoy diciendo hoy es imposible. No hay un atajo. ¿Ok? Tú no puedes buscar una forma fácil para llegar a este resultado. Les empero que sin fe es imposible que placer el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Yeshua siempre dijo, yo hago lo que yo veo mi Padre hacer. Porque cuando tu corazón de hijo es placer el corazón del Padre. ¿Sí? Tú no sabes, tú te preguntas, ¿qué es lo que Dios me está llamando a hacer? ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Para qué Dios me ha llamado? Te lo voy a poner bien fácil. A ti Dios te ha creado para placer el corazón del Padre. A ti Dios te ha creado para agradar a Dios. Y aquí te estoy dando una llave. Sin fe, sin la moneda de Dios, tú no vas a poder agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios, mira eso, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Tú no puedes agradar a Dios si tú no crees que Él existe. Yo quiero enfocarme ahí por un momento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos estar en el ambiente de la presencia de Dios. Podemos nosotros estar alrededor de donde se mueve Dios. Y aún podemos ver el mover de Dios y no saber quién Dios es. Pero yo vengo a decirte que aún los demonios saben quién Dios es. Porque la palabra de Dios dice de que ellos tiemblan. Yo quiero venir a hablarte en esta mañana a tu corazón y decirte de que es necesario, es tan importante que tú entiendas muy claramente que todo lo que está escrito en esa Biblia que tú tienes en tus manos es verdad. Y el Dios de quien habla esta palabra es verdad. Por eso es imposible tú negociar las cosas que están en la Escritura de Dios y tratar de vivir otra vida y decir que tú eres un hijo de Dios. Imposible. Tú no me puedes venir a mí a negociar cosas y decir de que hay que tratar de aplicar la Biblia para estos tiempos porque los tiempos han cambiado. Incorrecto. Lo que estamos hablando aquí es de que tú no crees lo que es la esencia que está en la palabra de Dios. La sustancia, la fe es la sustancia. ¿Te recuerdas lo que les estaba diciendo? La sustancia es la confianza, es la garantía, es lo que te hace a ti vivir. La fe sin Dios, para Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí: es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Él está en mayúscula. Y que es remunerador de los que lo buscan. Ahora, yo quiero enfocarme en dos palabras que ahí acaba de decir. Versículo 6, ahí dice, Él es el, ahí dice remunerador, pero la palabra que muchos de nosotros conocemos es la palabra galardonador. Y esa palabra en griego, si me puedes ayudar, Carlos, es mistapodotes. Mistapodotes quiere decir literalmente el que paga por el trabajo o el servicio, el jefe, el mero mero. Él es el que paga las buenas y las malas, porque Él es el Dios justo. Dios, es necesario que tú, el que se acerque a Él, crea en Él, porque Él es el que paga. ¿Qué quiere decir eso? Dios, mira, hemos hablado de nuestra recompensa. Nuestra recompensa es la salvación a una vida eterna. Y el quien nos los da es el que está sentado en el trono. Es Yahweh. Es el Padre Celestial. Eternidad. Y sin fe es imposible aún acercarte a Dios. ¿Cuántas veces tú has leído la palabra así constantemente, pero no has sentido nada? ¿Sabes por qué? Porque lo que estás haciendo es leyendo palabras, pero no estás abriendo tu corazón. Entonces tu corazón se endurece como una piedra, y la semilla viene y rebota, no puede penetrar. Y entonces tú no puedes obtener la fe, que es la sustancia en el reino de los cielos, para poder crecer y poder preparar tu ambiente espiritual para poder crecer en Dios, agradar a Dios y poder funcionar en lo eterno. ¿Por qué te estoy hablando acerca de lo eterno? Porque si tú no estás invirtiendo tiempo, oye muy bien, si tú no estás invirtiendo tiempo en lo que mueve lo eterno, tú estás perdiendo tiempo. Tú lo que estás haciendo es viviendo una vida de religiosidad. Es una vida espiritualmente muerta. No hay fruto. Tú no puedes moverte en ese ambiente y esperar que Dios te dé hijos e hijas espirituales. Tú no puedes obtener la promesa de Abraham que se manifieste en ti si tu corazón está endurecido como una piedra. Mi esposa ayer, el Espíritu Santo le dio una palabra para las mujeres acerca de la importancia del papel de una madre y cómo Dios ha creado, mira, biológicamente, que el amor de una madre desarrolle en ti todo el ADN espiritual y literal en tu cuerpo. Los científicos han encontrado de que cuando hay la ausencia de una madre en una criatura, no se le baja toda la imagen, toda la identidad, todo lo que Dios tiene para ese individuo. Entonces, cuando tú has tenido situaciones pendientes con tu madre natural, Dios ha tratado de revelarse tu vida, pero hay algo que ha endurecido tu corazón como una piedra. Pero yo quiero profetizar sobre ti en esta mañana que Dios quiere reemplazar ese corazón hecho a piedra con un corazón de carne que pueda recibir todo lo que Dios tiene para ti. Porque Él es el ganador. Él es el que paga. ¿Y sabes qué es lo que Él busca para poder simplemente pagar? Pon el versículo 6 otra vez, Carlos. Él es el galardonador para los que lo busquen. Ahora, la palabra busquen en griego es tremendo, esta palabra. Mira, ya voy a terminar. La palabra busquen en griego es la palabra exeteo. Exeteo, de donde yo acabo de usar la palabra exégesis, porque literalmente lo que haces en el exeteo es varias cosas. Yo te los quiero desglosar en esta mañana, porque yo creo que aquí entendemos el secreto de lo que verdaderamente son los buscadores de Dios. Hay un libro que te lo recomiendo que se llama Los Buscadores de Dios. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Sí? En inglés es God Chasers. Está en español, búscalo, léelo. De hecho, hay dos libros. Y el autor se llama Tommy Tenney, Buscadores de Dios, God Chasers. Tremendo libro. Lo leí yo cuando estaba en el Instituto Bíblico y después lo empecé a leer otra vez en la luna de miel con mi esposa. Íbamos en el avión y lo empecé a leer. Pero la palabra busca. Y él da... Yo quiero insertar esto. El autor de este libro da un ejemplo de lo que es ser un buscador de Dios. Es como un padre con su hijo. Y cuando yo lo vivo con mi hija Hadassah, veo yo lo que él estaba hablando en ese libro. Y es de que es como un padre con su hijo que juega el juego de perseguir y ser perseguido. O sea, físicamente yo puedo correr, y no importa qué tan duro corre Hadassah, siempre la voy a poder alcanzar, porque yo soy un adulto y ella es una niña. Y Dios es así. Pero hay un momento cuando, en el juego de correr tras de tu hijo, que después ellos te empiezan a correr tras de ti. ¿Cuántos saben de lo que yo les estoy diciendo? Y, o sea, imposible que yo corra a toda velocidad y que mi hija me pueda alcanzar. Es imposible, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros padres hacemos por amor a nuestros hijos, es que nos dejamos que ellos nos alcancen. Y así es el Padre. Cuando tú buscas y Él ve que tú vas tras de Él, Él sabe que Él es Dios eterno, todopoderoso, y que no importa qué tanto, tú nunca la vas a poder alcanzar. Esa es la ley. Pero aquí está la gracia. Él se deja alcanzar. Él se deja alcanzar. Dale un aplauso al Señor. Si eso es un aplauso al Señor, dáselo bien. Él se deja buscar. Ahora mira, esta palabra esqueteo. Si puedes poner el siguiente slide. Es la definición de buscar. Es descubrir. Y descubrir quiere decir hacer una búsqueda de algo que está oculto. Y hay cosas que están ocultos que tú no los puedes ver a propósito. Dios no te lo permite ver, porque Él quiere que tú escudriñes. Él quiere que tú busques. Él quiere que tú te salgas de tu asiento de comodidad y empieces a profundizar. Y yo quiero llamarte en esta mañana, porque yo sé de que Dios está hablando a muchos de ustedes en esta mañana, que tu relación con Dios y tu búsqueda con Dios le falta esta dimensión de descubrir cosas que Dios ha ocultado de ti, porque Él simplemente quiere hacerte a ti, incomodarte por un momento, a meterte a descubrir los secretos y los misterios de Dios. Eso quiere decir de que hay momentos que Dios quiere que tú te levantes en las horas de la madrugada. Eso quiere decir de que Dios quiere que tú leas más que 5 o 10 minutos la palabra de Dios. Que tú estudies, que tú te metas. Hacer un exégesis es simplemente más que yo leí Proverbios. Yo leí este versículo. Yo leí esta otra cita y me llenó. Mira, llenar y descubrir los secretos del reino de Dios son dos cosas distintas. Porque algo que Dios puede usar para llenar tu vida va a ser temporal. Pero lo que yo quiero empezarte a hacer es empezar a meterte a descubrir lo que está cubierto. Lo que Dios quiere hacerte a ti, descubrir. ¿Te recuerdas cómo yo te dije que Dios se deja alcanzar? Hay cosas que Dios los oculta, pero si tú simplemente haces el esfuerzo de buscar, Dios lo va a permitir que tú lo veas. Dios te lo va a revelar. Por eso, mira, por eso hay gente que han conocido al Señor en la misma fecha y el avance que ellos tienen en Dios no depende cuándo fue que conocieron a Dios, sino qué tanto buscaron de Dios. Hay gente aquí que apenas se entregaron al Señor y están mucho más avanzados en Dios que tú. Perdóname por ofenderte, pero es la verdad. Hay gente aquí que apenas se entregaron al Señor y ellos tienen una relación con el Señor mucho más profundo, mucho más real que tú. Y no es nada más porque tú no has decidido descubrir las cosas que están ocultos. Esta mañana yo quiero desafiarte para que tú puedas entender lo que Dios quiere darte a ti. Tienes que tener la capacidad y la disposición de decir, me voy a quitar, me voy a ensuciar, me voy a profundizar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Segundo, investigar es otra de las definiciones de buscar. Tienes que ser una persona que investiga. Que simplemente porque yo tengo el micrófono, no te creas todo lo que yo te estoy diciendo, sino toma lo que estás recibiendo hoy y ponte a investigar, hermano. Ponte a leer, ponte a profundizar. Mira, yo te digo con toda humildad, yo sé lo que Dios me ha revelado a mí, pero a mí me ha tomado tiempo en mi oficina a orar y leer y estudiar la palabra. Hazlo tú. Esto, mira, lo que sucede es de que en este país hemos acostumbrado a que todo se nos da en un plato, todo se nos sirve completo y nadie está dispuesto a hacer trabajo de investigar por los secretos de Dios. Eso es lo que le pasó a Judas, que él traicionó al Señor. Él estuvo en medio de Yeshua, él estuvo en medio de los milagros, él vio todo, pero él no estuvo dispuesto a hacer lo que hizo Pedro, que era equivocarse y no avergonzarse. Ah, no sabías esa, esa te la doy por gratis. ¿Sabes qué? Mucha gente señala las cosas que le faltaban carácter a Pedro, a Simón. Pero la verdad es de que este hombre riesgó su apariencia con otra gente. Cómo la forma la gente lo iba a ver al él equivocarse. Y él se atrevió a poder sonarse como una persona ignorante. Y que Jesús mismo lo corrigiera. Pero ¿sabes lo que él pudo hacer? Descubrir y investigar qué era la esencia que Yeshua estaba revelando. Y después de muchas veces, después de aún de negar a Yeshua, ¿sabes lo que pasó? Él fue usado como uno de los más grandes apóstoles con los judíos que todo lo que habíamos visto nosotros en el libro de Hechos. Es más, Dios lo pudo haber usado tanto con los judíos con los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque él estaba dispuesto a ensuciarse, a incomodarse, a llenar sus manos de tierra, a escarbar los misterios que estaban en el reino de Dios. La otra definición es pedir. Tiene que ver un pedir. En inglés la palabra es crave, ¿sí? Y la definición es sentir fuerte deseo interno, tener un antojo por las cosas, unos anhelos profundos por las cosas que están en el rey. Mira, los gemidos que Dios pone en nuestros interiores son cosas que Dios pone porque nosotros tenemos hambre y sed por la justicia, hambre y sed por la presencia de Dios, hambre y sed por ver que lo que nosotros hemos leído sea real. A lo que yo voy y quiero culminar con esto es de que algo tiene que ver contigo, que tú digas: yo lo leo, yo lo oigo, pero lo quiero ver. Yo lo oigo, yo lo leo, pero lo quiero sentir. Yo no quiero quedarme satisfecho con lo que otros me digan. Yo quiero experimentar lo que es ser. Mira, Pablo dijo: oh, yo no estuve con los otros apóstoles, pero mi deseo es vivir todo lo que es Yeshua. Lee la carta de Filipenses. El hombre estaba obsesionado por experimentar la plenitud de quien Yeshua era. Dice: si yo puedo tener el privilegio de ser crucificado y aún resucitar de los muertos. Era tanto su anhelo vivir Yeshua. ¿Dónde estamos nosotros? Que nos frustramos cuando en el santuario no hay aire acondicionado. O la calefacción no está puesta. Oh, este domingo no pudieron tener clase con los niños. Me frustra esta iglesia. Te estás frustrando por las cosas que la verdad no tienen mucho valor. Frústrate por los momentos que te faltan poder pasar con Dios. ¿Sabes lo que dijo David? Y yo anhelo, esto es lo que yo deseo en mi corazón. Y es una de las cosas que yo le he estado hablando al Señor y con mi esposa. Yo quiero como David decir: ¿cuándo yo puedo estar otra vez con Él? Porque como el siervo brama por las aguas, así busca, así tiene sed mi alma por ti. Eso es lo que yo te estoy queriendo hablar hoy. Buscar no es simplemente yo llego los domingos. Buscar es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de la medianoche hasta la medianoche, un sinfín, un anhelo, un antojo por las cosas de Dios. Y después, cuando tú buscas, tú puedes poner una demanda, que quiere decir pedir o solicitar o reivindicar. O sea, que hay una demanda por la presencia de Dios en ti. Que existe una demanda por la presencia de Dios en ti. Yo no estoy ahí, pero yo anhelo estar ahí. y yo necesito hacer lo que yo necesito hacer para poder llegar a ese punto en mi vida. Te lo digo porque yo digo, hermanos, esto es de toda una vida de escarbar, toda una vida de investigar, toda una vida de salirte de lo cómodo. Mira, yo te puedo decir, el tiempo se va así. Mi esposa y yo nos hemos asombrado de qué tan rápido se va el tiempo. Y tú te puedes perder momentos enteros en tu búsqueda con Dios, en tu crecimiento en la presencia de Dios, simplemente porque tú lo que más te importa es el trabajo o son las otras cosas a pesar de la presencia de Dios. Pon una demanda. Y el último es adorar. Buscar es adorar. Yo termino con esto. Abraham, obedeciendo lo que Dios le habló, toma a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había dicho, que él había orado y aún no habían creído, pero Dios se lo dio y después Dios se lo pidió. Y la palabra de Dios nos dice que él se levanta en las horas tempranas de la mañana y se va con su hijo y sus sirvientes y preparan los asnos y los camellos y todo lo que iban a usar para transportar, llevar leña, llevar toda la preparación para ir y adorar. Dice, acompáñeme, vamos a ir a adorar. Si nosotros adorar son dos cantos suaves, pero adorar, lo que estaba hablando Abraham era de literalmente ir, dar su vida. Su vida representada en su hijo. Todo lo que él había pasado anhelando por alguien que pudiera darle su herencia. Y el Señor mismo se lo pide. Y él se levanta tempranamente en la mañana a buscar a Dios para ir a adorar. La adoración es más que dos cantos de adoración suaves. Y tú simplemente poniendo dos músicas o dos canciones en tu carro, en tu iPad, o sea, de canciones suaves. Adoración es buscar. Adoración es manifestado en tu búsqueda. Hay un canto que dice, temprano yo, búscame. No estaba en el salmo, de madrugada yo me acercaré. Mi alma te anhela y te desea. Yo quiero decirte en esta mañana, en este día, que nuestra búsqueda tiene que ser más que simplemente venir domingo tras domingo, sentarnos en este asiento, recibir una exhortación, irnos a nuestra casa y vivir la misma vida. Yo quiero animarte hoy a que tú tomes una decisión con tu familia, o tal vez tiene que empezar solamente contigo, de que tu búsqueda tiene que ser diferente. Yo fui confrontado porque mi búsqueda tiene que ser diferente. Mi búsqueda con Dios. Sí, yo no quiero compararme con otros pastores, pero yo te voy a decir, hay otra gente que no le va a decir a su congregación que yo no estoy donde yo quiero estar, pero yo sí. Porque yo quiero mirarme ante la presencia del Señor. Yo quiero mostrarte a ti de que esto es algo que nunca llegamos hasta que estemos en la eternidad. Pero mientras estamos aquí en la tierra, esperando el día en que el Rey va a regresar, el anhelo de querer buscar a Dios mucho más va a existir. Nunca vas a llegar a un límite. Mira, te voy a decir una cosa, no importa cuántos años tú estés caminando con Dios, cuántos años, cuántos mensajes tú has predicado, eso no importa nada en el reino de los cielos. Pero lo que sí va a importar es tu nivel de búsqueda, tu nivel de escudriñar, exégesis. Esta palabra de búsqueda, yo quiero animarte a que tú puedas decirle al Señor, yo quiero profundizar. Y con esto, yo dije que iba a terminar, pero sí te quiero terminar diciendo esto. Cuando yo empecé a escribir las definiciones de buscar, el Señor puso en mí a buscar el proceso de los que buscaban por perlas. El proceso ahora es diferente, ahora tienen fincas de perlas. Pero antes, hombres se iban al mar y se iban a profundidades en el agua, sin tanques de oxígeno, para ir a buscar estas conchas que dentro de ellas tenían la perla. Y hablaba el proceso de antes, y muchos de ellos se desmayaban, porque en las profundidades perdían, era tanto tiempo que tenían ellos sin oxígeno que perdían y básicamente se desmayaban, y muchos se ahogaban. Y usaban un vestuario que les ayudaba con el frío de las profundidades de las aguas. Y aquí tenían una canasta. Y lo que sucede es de que muchos de ellos perdían su vista al buscar por estas conchas. Entonces, en la oscuridad, sin luz, empiezan a tocar y se familiarizaban con la textura de esta concha. Y las empezaban a escarbar y las guardaban. Y tenían que subir y bajar. Era un proceso arduo. Y te voy a decir, unas veces abrían estas conchas pensando encontrar una perla y lo encontraban era algo podrido y horrible. Y lo que ha sucedido en muchos de nosotros es de que en nuestra búsqueda hemos encontrado cosas desagradables en nosotros. Y eso ha causado que nosotros tiremos la toalla y no sigamos por el riesgo de perdernos. Pero te voy a decir que en el Espíritu y en el reino de los cielos, el ahogarte en las aguas de Dios da vida. El morirte da vida. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, néguese a sí mismo y que tome su cruz, tome el madero donde iba a morir. Pablo dice, es necesario que nosotros muramos todos los días. En el reino, el morir en el Espíritu es vivir. Porque tu carne ahora no es el que te está limitando, pero ahora tu hombre espiritual es el que está centrado y gobernando juntamente con Yeshua. Yo lo que te quiero animar es de que aunque tú en tus búsquedas has encontrado cosas desagradables, a veces lo que sucede es que cuando empezamos a buscar el Espíritu Santo empieza a recordar las cosas de nuestro pasado, y es porque Él quiere tratar con ellas, porque Él te está diciendo, no podemos avanzar a lo otro si no tratamos con esto. Por eso lo que Dios usó a mi esposa a hablar con las mujeres, yo pienso que era preciso de Dios, era para estos tiempos. Y si tú estuviste, yo te empero a que tú hagas lo que ella te solicitó hacer, describir las cosas que Dios quiere empezar a sanar en tu vida. Porque tú no puedes seguir adelante si tú no lidias con estas cosas primeramente. Tal vez tú has escuchado enseñanzas y prédicas acerca de la sanidad interior, pero tú no has vivido lo que es ser sano. Tal vez al buscar te has dado cuenta que esas cosas en tus closets, en los lugares oscuros, no es agradable. Pero es necesario exponerlo. No para avergonzarte, pero que lo que Dios quiere hacer es sanar. Sanar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que tú te muevas en medio de todos. En este momento yo quiero invitarte a que tú hagas lo que tú has sido llamado a hacer. trae convicción, trae luz, ilumina, escudriña el corazón de cada persona en esta mañana. Si tú en esta mañana sabes de que Dios quiere hacer algo contigo en tu búsqueda, Dios te ha despertado el deseo de buscarlo mucho más que antes. Te has dado cuenta que tu búsqueda ha sido algo muy elemental y Dios quiere llevarte a madurar en ella. Dios quiere que seas un investigador. Yo te quiero desafiar. Toma momentos donde tú te encierras en el baño. ¿Sabes lo que yo he hecho en muchas ocasiones? Yo pongo mis audífonos y pongo tocando una adoración que el Espíritu ha puesto en mi corazón y lo pongo repitiendo, repitiendo y repitiendo, y en momentos el Señor empieza a despertar algo en mí, empiezo yo a orar sobre eso. Piérdete en el Señor. Déjate experimentar lo que es perderte en la presencia de Dios. Deja de ser alguien vago espiritualmente, que te quedas satisfecho con hacer lo mínimo. Yo he sido culpable de eso. Yo te exhorto en esta mañana, no dejes que eso define tu búsqueda de Dios. No hay excusa. Mi hija, y perdóname que yo siga usando a mis hijas como ejemplo, pero la verdad es de que el Señor está haciendo algo en nuestro hogar y estamos viendo. Mira, mi hija Hadassah está aprendiendo, está despertando a lo que es conocer quién Yeshua es. Y la razón que ella estuvo ahí conmigo adorando es porque ella quiso, ¿no? Ella estaba pidiendo: papi, cómprame una guitarra, yo quiero alabar. Así nos decía. Y usaba ella antes una escoba. Y así ella empezaba a tocar una guitarra. Finalmente, esta semana yo le traje una guitarra. Y le dije: ¿sabes qué? Esto es para adorar, para buscar a Dios. Yo le dije a mi esposa: yo quiero que Hadas esté ahí al frente conmigo. Para que ella sepa que esto no es para uno, sino para él. Y tal vez uno ve eso como un desorden, que una niña estaba caminando por toda la plataforma, pero a mí no me importa, ella está aprendiendo que aquí lo que estamos haciendo no es un espectáculo. Aquí lo que estamos haciendo no es para mí, no es para nadie más, es para el Señor. Yo quiero que eso sea, que te mueva a ti, a decirle a tus hijos: ¿sabes qué, hijo? Vamos a buscar a Dios. Así es, buscar a Dios. Esto es adorar a Dios. Empecemos, y tenemos que empezar, borre conte nueva. Empezar de cero. Hagámoslo. Pero hagamos lo que dice Josué, dijo: yo y mi casa serviré al Señor. Yo y mi casa buscaremos a nuestro Dios. Join me.